Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Extremadura ha registrado esta medianoche 6 de las 10 temperaturas más altas de toda España. Han llegado hasta los 34 grados, pero hoy superarán los 40, Adrián García.
La región ha vuelto a superar holgadamente los 30 grados de máxima durante esta noche, en la que la localidad cacereña de Navalvillar de Pela ha sido la segunda más calurosa de todo el país, con 34 grados. De hecho, en el top 10 nacional aparecen 6 municipios extremeños, 3 de la provincia de Cáceres y otros 3 de la provincia de Badajoz. Hoy gran parte de la región vuelve a estar en alerta naranja y se espera que, sobre todo en el sur, se superen nuevamente y con facilidad los 40 grados. Los extremeños ya se preparan, cada uno a su manera.
Pues yo tengo la casa, que es muy fresquita, pero en fin, pongo el aire acondicionado, que es lo más corriente.
Ducharme, hija, muchas veces a cabo del día.
Aire acondicionado, playa y piscina.
Y todo esto con una pequeña bajada de las temperaturas respecto a la jornada de este martes.
Las primeras investigaciones apuntan a la mano del hombre en el incendio de Portbou, que comenzó el viernes y que ha quemado casi 600 hectáreas. El incendio ha ocasionado también que los vecinos de esta localidad y de Colera no puedan beber agua del grifo. Sergi Dor.
Sí, la causa es que el incendio forestal dañó la planta de ósmosis. Se añade que las membranas de dicha planta están caducadas desde el año 2019 y que están conectadas a un pozo con exceso de sal, lo que está provocando que el agua que llega a los edificios tiene niveles de cloruros elevados. El ayuntamiento va a destinar 66.000 euros en la reparación y confía que mañana el servicio de agua quede restablecido con normalidad. Y continúan las investigaciones de Agent Ruralsa para esclarecer las causas del inicio del fuego. Todo apunta a la acción de la mano humana y se investiga si ha sido por imprudencia o deliberado. Había restricciones de acceso por el fuerte viento que había en la zona.
En Aragón ya ha comenzado la primera de las sesiones de investidura para que Jorge Azcón sea el nuevo presidente de Aragón, y en el Parlamento de Navarra, ronda de consultas para designar candidato a la presidencia de la comunidad. Tras el acuerdo entre Partido Socialista Nacionalistas de Geroa Bai y Contigo Navarra, la socialista María Chivite sumaría 21 escaños, un número todavía insuficiente para ser presidenta, siempre y cuando, eso sí, Bildu, que hoy está consultando con sus bases, se abstenga en la votación, que parece ser que así será. En Herrera en COPE, Javier Esparza, el líder de Unión del Pueblo Navarro, ha dado por hecho que Bildu va a facilitar de nuevo el tripartito.
Ellos saben que con un gobierno socialista en Navarra o un gobierno socialista en Madrid, lo menos malo para su proyecto independentista, es lo menos malo para defender la prioridad, que es sacar a los terroristas de la cárcel. Se normaliza Bildu, está creciendo en Navarra, está creciendo en el País Vasco, siguen haciendo homenajes, no pasa nada. Y H. Bildu, bueno, pues yo creo que está en una dinámica muy clara de aprovecharse de la falta de escrúpulos de un PSOE capaz de pactar con cualquiera. Y bueno, y de esa manera, además, H. Bildu pues está fortaleciendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúan los problemas en la Liga para inscribir a futbolistas, Dani Blanquez.
Más de la mitad de los clubes tienen pendiente todavía inscribir jugadores a solo dos días del comienzo de la competición. El Barça cuenta ahora mismo con 13 futbolistas, incluyendo Dembélé, que ha vuelto a París para cerrar su fichaje por el PSG, y también Kessié, a la espera de que se confirme su traspaso a Arabia. Los azulgrana trabajan a contrarreloj para poder activar la palanca de 65 millones de euros. El vicepresidente deportivo del Barça, Rafa Juste, se ha mostrado optimista.
Yo lo único que le puedo decir a los socios del club es que desde hace mucho tiempo estamos trabajando con esto para poder inscribir a los jugadores, y lo que sí puedo decir hoy es que tendremos pronto muy buenas noticias.
Muy buenas noticias.
¿En qué sentido?
Quiero decir, nuestra aspiración máxima es inscribir a todos los jugadores posibles.
Antes del domingo.
Estamos trabajando para que se pueda hacer efectivo.
Declaraciones que realizaba en el Gamper, donde el Barça cerró la pretemporada ante su público con victoria 4-2 ante el Tottenham. Marcaron Lewandowski, Ferran, Ansu Fati y Abde. El Almería y Diego Sousa llegan a un acuerdo para la desvinculación del delantero, y en el Betis, William Carvalho sufre una lesión muscular en el sóleo y se perderá el inicio de liga. En Inglaterra, Lopetegui se marcha de los Wolves a 3 días del inicio de la Premier por diferencias con la directiva en temas deportivos. Y en el Mundial Femenino ha vuelto al trabajo con España la defensora Ivana Andrés. La selección juega el viernes a las 3 de la madrugada ante Países Bajos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. A esta hora hay 30 grados en la Puerta de Alcalá. Superaremos hoy los 40 y volveremos a tener una noche calurosa con mínimas de 22. Mucho cuidado porque hoy tenemos el pico de esta ola de calor con aviso rojo en el centro y sur de la región y naranja en el resto. Y si vas al volante, por ahora todo tranquilo en las vías de nuestra región. Aún así, máxima precaución en carretera. Te cuento además que ha caído una banda criminal especializada en el robo de casas y en coches de joyeros. La Policía Nacional ha detenido a 10 personas en Madrid y Alcalá de Henares. Los ladrones vigilaban a las víctimas en los bancos y han llegado incluso a colocar geolocalizadores en sus coches para poder controlar sus pasos. No dudaban en forzar cerraduras y utilizar la fuerza para conseguir el botín. Sigues escuchando Herrera en COPE.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto. Este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un deepfake es un vídeo en el que se muestran imágenes, normalmente del rostro de una persona. Parecen ser reales, pero no lo son, porque se han producido utilizando inteligencia artificial. Le pongo un ejemplo.
I am not Morgan Freeman.
No soy Morgan Freeman.
What you see is not real.
Y lo que ve no es real.
Well, at least in contemporary.
Bueno, por lo menos en términos contemporáneos.
What if I were to tell you
that I'm not? ¿Y si le dijese que no soy ni un ser humano?
Would you believe me?
¿Me creería?
What is your
perception? Mire, si usted ve el vídeo le diría que no, porque es claramente la imagen de Morgan Freeman, tan real como cuando aparece en una de sus películas, pero está manipulada. Y lo está por la inteligencia artificial. Ni se presentó en un estudio, ni mandó una grabación con su voz, ni estuvo involucrado en ninguna parte del proceso. ¿Cómo es posible que sea tan real? ¿Qué amenazas presenta esta nueva tecnología que puede utilizar su voz y su imagen sin su participación? ¿Qué son los deepfakes? Andrés Fisús es experto en inteligencia artificial, de hecho es director de desarrollo de negocio en Predictland, empresa que se especializa en esto que ahora se repite mucho porque está en pleno auge, que es el machine learning, entre otras cosas. Andrés, buenos días, gracias por venir.
Hola, muy buenos días y encantado de estar con vosotros.
Porque el machine learning, neural network, computer vision, natural language processing, big data, data science, esto suena un poco a prospecto de medicamento de los duros, pero es el futuro o el presente. ¿Qué es a lo que te dedicas exactamente?
Bueno, pues mira, todo lo que has dicho, todos esos términos es lo mismo, es inteligencia artificial. Y nosotros nos dedicamos a eso, que básicamente es mediante matemáticas, estadística y programación, evidentemente. Lo que hacemos es aprendemos de datos y a partir de eso, de esos aprendizajes, de esos datos, pues somos capaces de reproducir resultados o dar resultados que parecen hechos por una persona. Por eso se llama inteligencia, aunque realmente no lo es.
Y yo he juntado cuatro palabras para describir lo que es un deepfake, pero defínemelo tú, que seguro que lo hacen mejor.
Pues es que lo has hecho fenomenal, ¿eh? O sea, realmente deepfake, ¿qué es? Crear un vídeo o una voz como el que has puesto, que realmente parece que es real, pero no es real, porque eso lo ha hecho una inteligencia artificial, una solución de inteligencia artificial. ¿Y eso cómo lo hace? Pues mira, lo que hace es, como te decía, la inteligencia artificial aprende de los datos. Entonces, la voz, ¿qué es? La voz es una onda, que esa onda se puede representar en datos. Entonces, digamos que los modelos aprenden de esas características de esos datos, esos patrones y correlaciones. Entonces, cuando han aprendido muy bien, son capaces de reproducirlos, y por eso, a la hora de reproducirlos, si está bien trabajado, pues parece tan real.
Vamos a repasar ahora las amenazas y las oportunidades que también representa, porque bueno, yo creo que tiene mucho de los dos. ¿Cómo y cuándo surge esto? ¿Cuáles fueron los primeros?
Bueno, pues mira, todo esto viene del 2014, en el que había un investigador, Goodfellow, que bueno, un poco lo que estaba experimentando de cómo poder recrear imágenes, ¿no? Y al principio lo que hacía era, trataba de recrear la imagen de un gato, y bueno, pues le salían gatos con cinco patas, con tres orejas o fuera de su sitio, ¿no? Pero un poco, realmente la finalidad de todo esto va más allá de los deepfakes. Realmente las utilidades prácticas, las oportunidades que tú comentabas, pues están, por ejemplo, en el mundo de la salud. Ahora mismo pues ya está muy de moda, ¿no? Que somos capaces de inteligencia artificial anticipar un posible cáncer de mama. ¿Y eso cómo lo hace? Pues porque ha visto muchas imágenes de cáncer de mama y aprende. Entonces es capaz de anticipar ante una nueva imagen que posiblemente tenga un cáncer. Pues se ha utilizado en ese ámbito, ¿no? Realmente se ha utilizado pues cuando a lo mejor respecto a una enfermedad había pocas imágenes y había que aprender de imágenes, pues se utilizaban deepfakes, por decirlo de alguna manera, para crear nuevas imágenes y tener una base más amplia sobre la que aprender, por ejemplo.
Yo te voy a preguntar algo que a lo mejor te vas a reír, pero claro, cuando veo Benjamin Button, el caso de Benjamin Button por primera vez, yo me quedé impresionado, porque esto, para quien no lo haya visto, es una película en la que Brad Pitt nace como una persona muy mayor, de 90 años, y va rejuveneciendo con el paso del tiempo. Y eso se ve muy claramente en todas las imágenes, que tendría que volver a verla ahora mismo, pero cuando la vi me quedé impresionado. ¿Tiene algo que ver esto con lo que se ha hecho en el cine, esto de poner los puntitos en la cara de cada actor para luego modificar su imagen o poner la cara de otra?
Claro, es que va de esto, fíjate. Si tú quieres, por ejemplo, reproducir una imagen de un actor, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas muchas imágenes de ese actor.
Claro.
Porque así lo que, digamos, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Pues se encuentra esas correlaciones, esos patrones en los gestos, en cómo se mueven los ojos, cómo se mueven las bocas, etcétera. Entonces, si tú tienes muchas imágenes, estos modelos son capaces de aprender de cómo gesticula. Y a partir de ahí, lo que se suele hacer es un actor pues interpreta el personaje y sobre los rasgos faciales de ese actor se superponen los de la persona que quieren, digamos, emular, y se superponen las características de cómo se mueven el actor al que quieren emular. Y así es como funciona.
Es tremendo. Me has contado cómo se crea un deepfake, pero no cuánto archivo hace falta. Es decir, si yo quiero replicar la voz de Eduardo Ruiz Milla, que es el técnico que tengo aquí frente a mí ahora mismo, ¿cuántos archivos tengo que subir o cuánto tiempo de voz tengo que subir de Eduardo para tener algo que sea verosímil?
Bueno, pues mira, esto ha evolucionado una auténtica barbaridad. Pues porque los primeros deepfakes, por ejemplo, de Barack Obama, se hicieron varios, pues necesitaban igual, yo qué sé, 50 o 60 horas de grabación, ¿vale? Esto ha evolucionado un montón y, por ejemplo, de tu compañero, pues con que tengas 5 minutitos de su voz...
¿5 minutos?
Pues ya serían capaces de reproducir su voz con cierta fiabilidad. Quizás, claro, si tú, por ejemplo, quieres emularle cuando se ríe, cuando expresa emociones... pues tú necesitas tener minutos de grabación de cómo él se ríe, de cómo él expresa esas emociones. Entonces, si tú tienes solo unos minutitos, incluso hay aplicaciones por internet que te dicen solo unos segundos, bueno, pues van a reproducir tu tono, tu timbre, pero no van a ser capaces de reproducir exactamente como tú hablas.
Pero y una pregunta, ¿qué ha ocurrido? Porque has dicho algo muy interesante que iba a tocar ahora, que cualquiera puede hacerlo desde casa con una de las tantas aplicaciones de inteligencia artificial que han salido. Ahora vamos a cuáles o a qué debería hacer alguien en casa, pues si quiere crear. Bueno, tampoco quiero yo alentar a la gente a que vaya creando deepfakes, la verdad. Pero bueno, ¿qué ha pasado para que esto pase de un uso profesional en el que hay que meter tantas horas a que alguien desde su casa, con un poquito de tiempo, porque es un trabajo tedioso, puede hacerlo?
Sí, mira, aquí se juntan tres cosas. Por un lado, tienes que tener datos, es decir, en este caso, voz, horas y horas de grabación de voz. Luego necesitas tener, como detrás hay matemática estadística, pues necesitas ordenadores muy potentes para ser capaz de realizar todos los cálculos que tienen que hacer. Uh-huh. Y por otro lado, pues necesitas un ingeniero, un científico de datos que te cree el programita, como quien dice, ¿no? De una forma explicada muy simple. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es que ahora mismo cualquier ordenador que te puedes comprar es mucho más potente que los que había hace 10 años y claro, eran los que hacían falta en aquel momento. Eso por un lado. Entonces la tecnología avanzó un montón. La parte de crear ese modelo, ese programa, ¿no? Pues lo mismo, es que ahora hay muchísima gente que ya se está dedicando a esto, y entonces cada vez, además se comparte, porque hay muchas librerías que se llaman librerías en abierto que se comparte, y cada vez se está avanzando más. Entonces, se junta todo, que en las redes sociales, en cualquier sitio, tenemos muchas horas de grabación, que la tecnología, lo que es conseguir un procesador potente, pues está al alcance de casi cualquiera, y también el crear el programita, por decirlo de una forma simple, también avanza mucho. Entonces ahora cualquiera puede. Eso sí, para que sea real, real y le engañes a tu pareja, bueno, pues igual hace falta unas cuantas horas de grabación.
Claro, sí, va a ver, yo voy a decir que he intentado utilizar una de las herramientas para, bueno, el equipo, para intentar crear una voz modificada, y es verdad que lo hemos conseguido, pero no era tan real como para poner, o sea, no sorprendía tanto, pues yo creo que es verdad que es lo que dices tú, que para crear algo que te la cuele, necesitas echarle muchas horas, y sobre todo, esto es al final como el chat GPT, como este chat que te responde a todo y tú le dices, pues hazme un comentario de texto sobre de 100 años de soledad, por ejemplo. Pues yo tienes que ponerle mucha, tienes que entrenarlo, ¿no? Digamos.
Claro, claro, claro. O sea, tú imagínate los imitadores, Carlos Latre, que es un crack imitando, claro. La de horas que tiene que estar escuchándote a ti para ser capaz de reproducir tal como tú hablas. Entonces, claro, si solo te escucha unos segunditos, bueno, pues igual hace algo, pero bueno, necesitas muchas horas.
Yo fíjate, no sé en el mundillo, pero si yo no recuerdo mal, esto se hace popular, o por lo menos yo la primera vez que lo escucho es hace, pues creo que 6 años o así, fue por lo menos en Estados Unidos. Se vivió como una amenaza desde el principio porque usuarios utilizaban vídeos de contenido adulto en los que intercambiaban la cara de la actriz con la de una cantante, con la de una mujer famosa. Se hizo, por ejemplo, con la cara de la hija de Trump, recuerdo, sí, con Natalie Portman, en fin, hay varios ejemplos. Los que os dedicáis a esto, entiendo que conocéis esto desde antes, ¿no? Pero claro, cuando veis la posible aplicación, las posibles amenazas que representa, ¿os entró miedo? ¿Cómo lo habéis vivido todo desde dentro?
Pues mira, como bien dices, eso fue en el 17, en el 2017, y lo primero es en el 2014, o sea, tardaron 3 añitos en hacer esto, pues ya lo consiguieron. Nosotros lo vemos como una oportunidad, porque realmente esto, lo que es noticia lo que tú estás comentando, ¿no? O ayer que se habían hecho canciones de varios artistas, etc. Eso es noticia, pero la realidad, ¿cuál es? Que esto es una auténtica oportunidad, porque mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, el tema de los deepfakes de voz. Posiblemente en el próximo sistema operativo de los teléfonos, de los iPhone, tú vas a poder grabar tu voz para que luego la puedas reproducir. Y oye, ¿y con qué finalidad? Pues mira, pues hay mucha gente que desgraciadamente tras una intervención o tras una enfermedad no pueden hablar. Entonces, si previamente somos capaces de grabar tu voz, wow, y luego comunicarte en vez de por texto, y ese texto lo reproduzca una voz sintética o una voz de este tipo Siri, oye, que sea tu propia voz, ¿no? Eso es una auténtica pasada. O fíjate algo no tan reciente, sino pues poco más tarde, que lo dices tú, de uh-huh, contenido para adultos, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos hay un museo de Dalí, Salvador Dalí. Sí, entonces, tú cuando vas allí, está súper chulo, porque aparte de que tienes un holograma de Salvador Dalí, es que te habla él y te da la bienvenida. Y además te habla pues con su típico acento, ¿no? Un poco entre catalán, francés, castellano. Joder, eso, tenemos oportunidades, bueno, brutales.
Es que en cuanto a oportunidades, se me ocurre, mi abuela se me fue hace 1.5 años y yo podría recrear su voz para hablar con ella.
Si tienes horas o ciertos minutos de grabación de tu abuela, algo se podría hacer. Si no lo tienes, no. Porque claro, esto no es ciencia, o sea, claro, perdón, esto claro, no es magia, esto sí, es ciencia. Sí, sí, tú sí, necesitas sí, datos, que la voz es datos, los vídeos son datos, sobre los que aprender, encontrar un patrón para luego tratar de reproducirlo. Entonces, cuanto más datos tengas, ese patrón será más fiable, la reproducción será más fiable. Claro. Por eso es más fácil que, por ejemplo, y no por meterte miedo, te clonen a ti que a mí, sí, porque es que yo, pues no sé, pues este ratito y poco más está público.
Sí. Andrés, quiero recordar contigo algo que pasó hace un mes en política.
Quienes tengan la desgracia de ser catalanes, pobres, inmigrantes o feministas, podrán seguir viviendo en una patria grande y libre.
Pido perdón a todos los catalanes que pegamos, acusamos de terroristas, encarcelamos y empujamos al exilio.
Ahora tienes la oportunidad de cambiar
esto. La inteligencia artificial como recurso en campaña electoral. En este mismo vídeo, que tampoco es que se lea perfecto, que hay un mensaje abajo que diga, pues bueno, esto está generado por inteligencia artificial. Es verdad que es un poco burdo, tampoco se le han metido tantas horas y yo creo que todos podemos detectar que es inteligencia artificial. Pero, ¿qué te parece su uso en política y en redes sociales? Porque hay mucha gente, y permíteme que clarifique esto, hay mucha gente que no se detiene a pensar en si es real o no es real.
Claro, a ver, aquí muchas veces se trata de poner límites a la tecnología cuando no tiene ningún sentido. O sea, lo que hay que poner es límites al uso que se hace de esa tecnología. Entonces, cualquier tecnología, inteligencia artificial como cualquier otra, tú le puedes dar un uso malintencionado y no ético o un uso ético. Entonces ahí ya sí creo que hay que cuestionar y censurar son aquellos que no hacen un uso apropiado y ético.
Claro, eso por un lado. Yo te lo digo, perdóname que te corte y ahora sigues. Sí. Te lo digo porque estaría bien una herramienta que nos permita, a lo mejor existe, y me lo dices tú ahora mismo, una herramienta que utilice la inteligencia artificial que nos permita saber a modo usuario si un vídeo que estoy viendo es real o no.
Sí, y las hay. Y las hay, por ejemplo, en ChatGPT. Tú puedes, en el propio OpenAI, que es la empresa propietaria de ChatGPT, tiene una aplicación que trata de identificar si eso es real o ficticio. Lo que pasa es que eso falla como una escopeta de ferias. ¿Por qué falla como una escopeta de ferias? Te voy a poner el ejemplo de ChatGPT, que creo que se puede entender muy bien, vale, y se puede extrapolar a cualquiera. Tú cuando escribes, pues a lo mejor, yo qué sé, pues tú no, o cualquier persona, pues a lo mejor comete falta de ortografía o expresiones irregulares, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial aprende siempre de forma perfecta y correcta. O sea, no aprende cometiendo falta de ortografía ni gramaticales. Entonces, cuando tú metes un texto escrito de forma perfecta, pues posiblemente ese detector de inteligencia artificial dice, joder, tú estás escrito perfecto, las personas se suelen equivocar. Pues esto lo ha hecho una inteligencia artificial, cuando es error. Y viceversa.
Claro, muy arbitrario.
Claro, o yo puedo provocar, genero un contenido con inteligencia artificial y modifico cualquier cosita para que no sea perfecto, y entonces la inteligencia artificial, la solución de inteligencia artificial que tratan de ver si eso es algo hecho con inteligencia artificial, hacen lo mismo, ¿no? Buscan patrones que encuentran en cosas hechas con inteligencia artificial y patrones que están hechas por personas. Entonces, de repente tú puedes modificar algo para que encuentre ese patrón, ese defecto, y diga, bueno, esto lo ha hecho una persona seguro, porque una solución no se equivoca. Entonces hay, pero son bastante, bueno, de momento, pues todo llegará, son bastante poco fiables.
Claro, ¿y qué uso? Porque estamos hablando ahora mismo de deepfakes, hemos dedicado este rato a eso, pero bueno, los deepfakes es una de las aplicaciones, no representa creo que ni el 1% de lo que significa la inteligencia artificial. De todos los usos, de todos los campos, de todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿cuál es la que te parece más sorprendente o revolucionaria ahora y cuál crees que va a llegar dentro de poco que nos va a explotar la cabeza?
Bueno, lo que va a venir dentro de poco está todo, creo yo, relacionado con la inteligencia artificial generativa, que es un poco en el ámbito donde está el deepfake, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial sea capaz de crear contenidos creativos cada vez más profesionales. Pero mira, pero como bien has dicho, o sea, realmente nosotros que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a dar soluciones para empresas y soluciones en el ámbito sanitario, como por ejemplo cuando los PCRs del
sí,
COVID.
Sí, sí.
O sea, pues que sea una aplicación la que realmente diga si tienes o no tienes COVID. Con una fiabilidad que quizás una persona no podía hacerlo en ese ámbito. ¿Dónde hay mucho potencial de verdad? Pues todo lo que está relacionado con ahora mismo pues con la mejora de los cultivos.
Ajá.
Porque tenemos un problema, el cambio climático, un problema de alimentación, pues allí es donde inteligencia artificial puede ayudar mucho a tratar de identificar pues cuáles serían los mejores cultivos, en qué zonas, en qué momento, de qué manera, etcétera. Por ejemplo, en el ámbito de la salud. En el ámbito de salud ya se está haciendo muchísimo. Que lo vinculamos siempre a, oye, hemos detectado con 6 meses de anticipación que tienes un cáncer. Pero eso se puede extrapolar a muchísimas más cosas. Nosotros, por ejemplo, ya estamos haciendo proyectos relacionados con fertilidad animal. Pues a ayudar a esa fertilidad de los animales, ¿no? Y muchísimo también en la industria. Ahora mismo nos están pidiendo proyectos, evidentemente, para tratar de reducir los consumos energéticos, reducir las emisiones del medio ambiente, de optimizar todos los procesos. Entonces, la inteligencia artificial va más allá de esto tan llamativo, que también está muy bien, como es el ChatGPT o los deepfakes.
Esto, recordarás que hace poco, creo que 2 meses, se firmó una carta, bueno, más de 30 y pico firmantes del mundo de la inteligencia artificial, entre ellos Magnates y tal, redactaron una carta para que se empezase a legislar en cuanto a sobre todo a las amenazas, ¿no? que representa. Yo creo que, bueno, los medios, es verdad que también hablamos de las oportunidades, pero bueno, es que nos preocupan mucho las amenazas porque son grandes, no son nimias. Sí. Entonces, ¿tú qué piensas del tema legislación, avance tecnológico? ¿Hay que legislar antes de avanzar? ¿Hay que avanzar y luego legislar?
Pues mira, la legislación desgraciadamente va a estar siempre por detrás de la tecnología. Pues porque ChatGPT de repente ha explotado y, como quien dice, explotó en noviembre del año pasado. Y es que no ha dado tiempo a legislar. Entonces, yo creo desde una perspectiva personal que donde hay que poner el foco es realmente en regular el uso de la tecnología. Entonces, decías tú antes, oye, en el uso de las campañas políticas, ¿no? O en cualquier medio, igual me da. De alguna manera decir, oye, señores, si usted no se cuestiona si esto es verídico o no, yo ya le aviso de que esto está realizado con algún tipo de inteligencia artificial. Claro. Ese es un poco el enfoque donde yo creo que habría que poner las medidas, ¿no? De regular el uso de la tecnología. Porque bueno, es que algo que ahora mismo no existe, mañana existirá.
Yo creo que incluso las empresas, las grandes aplicaciones de redes sociales, a lo mejor podrían incluir una herramienta que a la hora de subir un vídeo tenga que verificarlo o tenga que de alguna forma demostrar que es real y que es suyo.
Bueno, de hecho ya hay alguna. Google, ya hace tiempo ya Google, pues creó una herramienta que trataba de identificar si eso que se estaba subiendo, esos vídeos, etcétera, si eran reales o no. Entonces, ahí ya están ellos, porque claro, el impacto en la reputación de que suban contenidos que son falsos, pues impacta mucho en la empresa en la que está publicando esos contenidos. Entonces, ya están trabajando en soluciones para hacer eso.
Uh-huh. Oye, ¿tú has visto, Andrés, el filtro este de TikTok que te ponen 60 años encima?
Sí, tengo una hija adolescente y ha probado de todo conmigo.
Es que estoy espantado porque he visto cómo cogen a actores que ya son, pues ya tienen 60, 70 años y cogen una foto de cuando eran jóvenes, le ponen un vídeo, le ponen ese filtro y es que hay muchas veces que lo detecta y le pone la cara como la que tiene ahora mismo. Entonces yo estoy un poco preocupado. Bueno, porque me he visto.
No hagas ni caso, hombre. No haga ni caso, que seguro que se habrá equivocado, ¿eh? Seguro que estás mucho mejor de lo que te pone allí. Vamos, yo cuando me pone eso, yo me río. Digo, bueno, si yo voy a ser así, pues oye, ¿qué se le va a hacer?
Querido Andrés Missús, ha sido un placer estar contigo charlando.
Igualmente, un placer.
Un abrazo, amigo.
Adiós.
¿Cuál es la última hora de Daniel Sancho? Hijo de Rodolfo Sancho, actor, y que, bueno, ha asesinado y ha descuartizado a Edwin. Bueno, no se sabe todavía si pareja sentimental exactamente o empresario, socio suyo. Nos lo va a contar Nacho Vázquez, el que más sabe de crímenes y de este asunto. Eso y cómo han cambiado las cosas con Ana Velasco. Me da un momento y vuelvo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199. Siéntete narantástico.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectáreas se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hasta el momento se han encontrado 7 partes de las 15 en las que el cadáver de Edwin Arrieta fue desmembrado. Según confesó Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, el actor español, a la policía durante los interrogatorios. El que más sabe de esto, tengo muchísimas preguntas para hacerle, es mi querido Nacho Abad. Nacho, buenos días. Vamos a ver si tenemos a Nacho por ahí. ¿Nacho? Bueno, estamos intentando recuperar la línea, pero bueno, continúa la búsqueda de pruebas, ¿no? Continúa la recopilación, incluido los resultados de ADN en relación con el caso del asesinato de Edwin Arrieta. ¿Qué se sabe hasta ahora? Lo primero que se sabe es que Daniel Sancho confesó a la policía, confesó haber cometido el crimen, pero decía que lo hizo porque se encontraba en una jaula de cristal, que le llamaba. Y decía que era preso de Edwin y que... Y bueno, no sé, poco más que se vio obligado a hacerlo. De todo esto, insisto, hablo con Nacho Abad. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos
ahora
días.
Sí, ahora sí, amigo. Tengo muchas preguntas para hacerte.
Y es difícil de estructurar la información en este caso, sí, porque hay infinidad de datos, de información, de especulaciones, de hipótesis en respecto a los móviles. Vamos, si te parece, vamos por distribuyendo el contenido por partes. Mira, por ejemplo, en las últimas horas se ha conocido el contenido de la conversación que mantuvieron Darlene, la hermana de Edwin, y Daniel Sancho, en el periodo en el que Darlene pensaba que estaba desaparecida y no lo encontraba, y Daniel presuntamente ya lo había asesinado. Uh-huh. Os explico. Darlene es amiga y hermana y muy amiga de su propio hermano, así se define ella, y lo que dice es que él viajaba habitualmente todos los meses, es una persona, un cirujano plástico de éxito en Colombia, maneja muchísimo dinero, de hecho, como te digo, viaja al extranjero una vez al mes porque era su gran placer disfrutar de los viajes internacionales. Y le dijo, oye, que me voy a Tailandia, pero no le dijo con quién. Y no le dio ningún número de referencia de alguien con que pudiese localizar en Tailandia si pasaba algo. Así que cuando de repente no consigue hablar con él, porque hablaba con él todos los días y sus padres hablaban 2, 3, 4 veces diarias con Edwin, se empieza a preocupar, le llama, no le coge el otro, se apaga el teléfono, se vuelve a encender y dice, pues se levanta por la mañana y se asusta tantísimo, piensa, a mi hermano lo han matado, le ha tenido que pasar algo. Así que entra en Instagram. Ella tenía un duplicado del teléfono de su hermano, entra en Instagram y empieza a ver los amigos que tiene. Y va mirando.
Vamos a ver si recuperamos la línea con Nacho, porque todo lo que nos empezaba a contar era interesante. La familia de Edwin, como decía Nacho, ya ha hablado. También ha habido reacciones, algunas de la familia Sancho aquí en España. Mire, lo decía Nacho, hay muchísimos datos que todavía no sabemos. ¿En qué cárcel se va a quedar? Bueno, se supone que lo van a trasladar a una cárcel de Bangkok. Él ya, bueno, pues está bajo disposición policial desde hace unos días, porque fue él mismo el que después de haber, pues bueno, dicho que un amigo suyo se había perdido a la policía, él fue a la policía y luego ya confesó después de que encontrasen partes de su cuerpo en uno de los vertederos de la isla. Ahora sí, otra vez, Nacho.
Perdóname, Alberto.
No te preocupes.
Hoy las hadas de los cables no
están animosas. Esto es el directo y es lo que tiene.
¿Dónde te has quedado en el relato? ¿Por dónde estás?
No, me queda, pues bueno, estaba recapitulando un poco lo que sí sé seguro, que es que lo primero es que denuncia la desaparición de Edwin, lo siguiente es que encuentra en una bolsa con una de las partes y luego confiesa.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que esa denuncia en realidad es forzada, la fuerza de la hermana. Yo os estaba contando que a través de Instagram ella encuentra a Daniel como amigo de Edwin. Y lo encuentra, y cuando lo encuentra dice, bueno, si Daniel está en Koh Samui y tiene una foto en Koh Phangan, pues también lo va a tener. Estará con mi hermano, ¿no? Serán amigos, y como son amigos estarán juntos. Y entonces lo que hace es empezar a escribirle y le dice, oye, ¿sabes algo de mi hermano? Le llama en varias ocasiones internamente y le pregunta un mensaje, oye, ¿sabes algo de mi hermano? Y él responde, hola, darling, que es como se llama. Sí. No sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él. Y la hermana, exclamando, dice, ¿qué? Dice, estuvimos en la playa de Jardín. Se fue solo. Y no lo localizo. Y le pregunta ella, ¿cuándo? Él responde, anoche. ¿Y hacia dónde se fue? Y dice, Dani Sancho, le he llamado varias veces. No hay manera de dar con él. No sabía con quién contactar. Y la otra dice, Dios mío, algo le ha pasado. Y él dice, yo no tengo ningún teléfono de nadie al que llamar ya. Entonces ella le dice, por favor, ¿puedes ir a denunciar? Y Daniel responde, me ducho y voy a denunciar. Por eso va a denunciar. Okay. Y cuando denuncia, se encuentra que de repente los basureros han encontrado ya trozos de cadáver. ¿Qué pasaba? Que en esos trozos de cadáver no estaban las manos y no estaba la cabeza. Uh-huh. Que son los elementos identificables que te permiten sacar huellas dactilares o reconocer una cara. Claro, ahí en ese momento está sin identificar, pero tú sumas 2 y 2, no hace falta ser un policía muy experto, sumas 2 y 2 y dices, si este hombre me está denunciando una desaparición y están apareciendo partes del cadáver, van a ser que están relacionadas.
Claro, porque es una isla, perdona Nacho que te corte, en la que no hay, o sea, que un crimen como estos, todo el mundo se echa las manos a la cabeza.
Sí, claro, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, allí la tolerancia con los asesinatos es cero, de hecho la pena de muerte para los asesinos con premeditación, que todavía se lleva allí esta calificación, en España no, la condena es pena de muerte y hay poco de discutir, probablemente se la conmuten por cadena perpetua, pero hay españoles que están cumpliendo cadena perpetua por asesinato en Filipinas y no han venido, perdón, en Filipinas, en Tailandia, y no han venido a España. Te diré que han encontrado casi todas las partes del cuerpo, pero faltan algunas, las que arrojó al mar, la cabeza y las manos, por ejemplo. Pero dentro de esas bolsas que encuentran con partes del cadáver, encuentran un tique. Y en ese tique se ve cómo han comprado un cuchillo, unos guantes, unas bolsas de basura, unas esponjas metálicas.
Un movimiento extraño, ¿no? Que se encuentre el tique de compra de las cosas que ha utilizado para asesinar y descuartizar a alguien en el pantalón de esa persona, ¿no?
Es algo muy desorganizado. Entonces, lo que pasa es que se van a la tienda y en la tienda, a revisar las imágenes de la hora del ticket, se encuentran que quien compraba el cuchillo de cocina grande ¿Quién compraba todos estos elementos? Los compraba Daniel Sancho. Entonces, claro, le detienen, le preguntan y él, aunque al principio dice que no, acaba confesando que lo mata. Y aquí hay tres hipótesis del móvil, por cierto. Él acaba confesando y Rodolfo Sancho, su padre, el actor, el que es conocido, ha hecho una especie de comunicado en el que dice que las manifestaciones que puede estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Claro, el foco está puesto en la policía tailandesa. ¿Por qué? Porque Daniel Sancho consigue hablar por teléfono con una periodista en España y esa periodista, básicamente, los mensajes que le transmite son dos. Uno, me estoy cenando aquí con los policías y se están portando muy bien conmigo porque colaboro con ellos y estoy en el mejor hotel de Popangán y estoy cenando con ellos aquí. Y puede mantener una conversación delante de los policías. Y dos, son dos mensajes. Me están tratando muy bien y estoy cenando en uno de los mejores hoteles de Mangan, con lo cual estás haciendo publicidad del turismo, que bien se come aquí, y estás diciendo que la publicidad allí es muy buena. Por tanto, ¿le dejaron tener el teléfono para que retransmitiese esos dos mensajes, algo que no pasaría en España? Pues probablemente. ¿Se han filtrado todas las imágenes de él en las motos, yendo de un lado para otro, de cómo compra los cuchillos, de cómo, de absolutamente todo, cómo se hace la reconstrucción? ¿Se han filtrado todas esas imágenes para acreditar que la policía tailandesa está haciendo un trabajo excelente? Pues probablemente. ¿Se están filtrando las evidencias también en ese sentido? Pues yo creo que es lo más probable. Que la policía
tailandesa... ¿Cómo es posible, Nacho, que Daniel pueda tener una entrevista con un periodista cuando ya está detenido?
Pues es que no tiene sentido. En España no pasaría. A lo mejor les mintió a los policías, ¿eh? A lo mejor les dijo que era un familiar y como los tailandeses no entienden español, entiendo, los policías, pues pudo colar esas respuestas como respuestas de un familiar. De hecho, no, yo no escuché preguntas del tipo, ¿es verdad que es un chantaje sexual? ¿Por qué dices que lo mataste? ¿Qué es lo que hiciste? No, se hablaba simplemente de que estaba bien, de que, que no tenía mayor problema, etcétera. Y hay tres hipótesis ahora mismo del crimen sobre la mesa. Mira, En la habitación que Daniel Sancho alquiló y en la que presuntamente se cometió el crimen, encontraron 80.000 euros y una cadena de oro. Wow. 80.000 euros. ¿De quién eran los 80.000 euros? Se supone que eran de Edwin. Edwin viajaba desde Colombia a Tailandia a comprar equipos médicos y por eso llevaba tantísimo dinero en efectivo. Primera hipótesis, el robo. 80.000 euros es una cantidad considerable. En España se ha matado hasta por medio limón. Conocí un caso en el que se mataba por medio limón, hubo una discusión por la posesión de medio limón, con lo cual imagínate por 80.000 euros y un collar. Oye, a corto plazo pues puede sustentarte. Hay una segunda hipótesis, que es la que defiende Daniel Sancho por lo que está llegando a España de sus confesiones. Y es, Daniel Sancho podría haber tenido una relación piel con piel, sentimental, o simplemente, como te digo, de contacto, de piel con piel con Edwin. Él en Colombia y él en España, Daniel Sancho en España tiene novia, y entonces que los dos quedasen en Tailandia, y por cierto, Edwin venía a instalarse a España, a ser cirujano plástico en España, para operar a famosas y famosos en España, y por tanto, a lo mejor en este momento, Daniel pensó, si se instala aquí, mi vida queda al descubierto, y al mismo tiempo él denuncia que tenía vídeos de él grabados de alto contenido, que con los que cada vez que le decía, oye, yo Edwin no quiero estar contigo, no quiero ser tu amigo, no quiero nada, que con los que él denuncia que Edwin le quería chantajear y le chantajeaba y que se vio forzado a matarlo porque aparte le amenazó no solo con hacerle daño a él, sino con hacer daño a su padre y a su madre, a Rodolfo y a su madre. Esta es la segunda hipótesis, reacción a un chantaje sexual y a unas amenazas. Y la tercera hipótesis es una discusión sobrevenida sobre la marcha, en la que le dio un golpe y lo mató. ¿Qué pasa? Que son más probables la primera y la segunda, porque el hecho de comprar todo ese material con que luego se cometió el crimen es lo que está diciendo la policía, que fue es un elemento que determina la premeditación. Explica que es un crimen premeditado, que él lo había planificado. De hecho, tuve acceso a una conversación que mantienen el juez instructor y el abogado de la defensa antes de que lo manden a prisión, y básicamente hay dos ideas claras ahí. La principal es que el abogado le transmite a la juez que Daniel Sancho no quería matar a Edwin en Colombia porque le tenía miedo que lo que le pudiese pasar allí, las represalias, a lo mejor no salir con vida, se intuye en esta conversación, y que en realidad viajó a Tailandia para para matar a Edwin desde España. En realidad son muchísimos flecos. Te diré, hay gente a la que no la ha sorprendido. La familia está
destrozada. Yo vi amigos ayer decir que no les había sorprendido nada lo que había pasado. Amigos de Daniel.
Compañeros de colegio, hay uno que pudimos entrevistar ayer en Código 10, que decía, Daniel es narcisista, es arrogante, nos sorprendió y flipamos en el chat del colegio con que se hubiese envuelto en un descuartizamiento, pero no nos sorprendió que estuviese envuelto en un lío así. Dice que era un chaval que desde su posición social se le veía un poco que hacía lo que quería y que cuando hacía lo que quería no iba a tener consecuencias. También este compañero decía, esto mismo lo hacía en el colegio, la liaba, se ponía en modo bueno y es que es igual que lo que está pasando en la actualidad. He visto sus declaraciones, me recuerda mucho al colegio y en el colegio podía liarla y hacer lo mismo que está haciendo ahora. Y luego dice que había gente con la que se portaba bien, pero con otras personas sí que se pasaba. Depende, si era débil, iba por ti. Y concluye este amigo del colegio diciendo, en la clase había dos chicos que tenían hermanos homosexuales y le soltaba comentarios respecto a ellos. A uno de ellos le tenía frito. Bueno, tú sabes, Alberto, que las experiencias con las personas son de cada uno.
Sí.
Tú y yo somos amigos, pero podemos tener alguna persona. A ti te puede parecer mal a alguien que me cae bien a mí y viceversa, ¿no? Pues estos son experiencias puntuales. Lo cierto es que el panorama de Daniel es muy complicado, profundamente complicado.
Pero yo creo que el hecho de haber, no sé si confesado, y yo creo que el haberle puesto, digamos, entre comillas, las cosas fáciles a la policía, a lo mejor hace que sea un poco más liviana la pena, ¿no? Y que no salga esa pena capital, pero bueno.
Claro, que no sea pena capital, pero claro, es cadena perpetua. Ahora mismo está en una prisión que es un balneario, porque está en Koh Samui, es una prisión moderna, nueva, con poca gente, convive con 5 o 4 españoles más. Pero claro, en el momento en que sea condenado, se va a el Gran Tigre a Bangkok, el Gran Tigre o Bangkok Hilton, que es como la llaman irónicamente. Mm. Allí en 4 metros cuadrados hay probablemente 20 presos. Se duerme de lado, hay tuberculosis, amenazas, enfermedades, la comida te la pagas tú, el uniforme de preso te lo pagas tú, el servicio es a la vista de todos, no hay ninguna intimidad, es un agujero en el suelo. Solo sobrevive, al cabo de los 2 años de prisión, en esa prisión, en el Gran Tigre, fallece el 25% de la población reclusa.
Madre mía, ¿qué dirías que está peor, aquello o El Salvador?
Pues no sabría.
Pero por ahí anda, ¿no?
Pero por ahí es. O sea, que es que en realidad, de hecho, está tomando medicación contra el estrés, ahora mismo Daniel, que es lo último que se hacía público, porque está aterrorizado. Es de los que más preguntaba la familia de Daniel al abogado y del propio Daniel, que cómo era la prisión a la que iba, porque todo el mundo es consciente y sabe desde España que las prisiones de Tailandia son de una extrema dureza.
Yo creo que contrasta mucho lo que ha dicho después con lo que ha hecho antes. Es decir, después, él es verdad que puede decir que está muy asustado y tal, pero bueno, todas las cosas, las decisiones que ha tomado son decisiones que tienen un sentido y un razonamiento en función a lo que le va a ocurrir, cosa contraria a lo que hizo antes. ¿Me entiendes lo que te estoy intentando decir?
Sí. Hay muchas cosas que nos explican, Alberto. Nos explica que si es verdad que lo planeó y lo tenía premeditado y que presuntamente cometió este crimen, porque después de cometer el crimen no huyó. Podía haber huido perfectamente y haber sido a Hong Kong, que no tiene tratado de extradición con Tailandia y está a 2 pasos de distancia. Porque claro, cuando uno va a hacer una cosa de estas y la tiene pensada antes, mira qué repercusiones puede tener en el lugar donde comete el hecho. Claro, ahora la familia lo que quieren es que lo traigan para España cuanto antes, que lo trasladen para España cuanto antes, pero esto no es posible. Tiene que probablemente tenga que estar allí 1 año en prisión provisional y después del año, 1.5, 2 años, se celebrará el juicio y luego no pueden mandarlo directamente a España. Allí tendrá que cumplir parte de la condena. Y luego la pena que se le imponga allí tiene que tener un espejo en España. Claro, si le condenan allí a condena perpetua, en España no hay espejo de cadena perpetua. Entonces, si lo mandan aquí, saben que no se va a cumplir la pena. Bueno, la situación es tremendamente difícil. Mientras tanto, la familia de la víctima de Edwin, destrozada, dicen que como familia les han desmembrado, que es mentira que haya chantaje sexual, que están haciendo, que Daniel Sánchez está haciendo enorme daño a la familia, perjudicando su nombre, que Edwin, por ejemplo, era un un cirujano que trataba quemados de forma gratuita y les operaba para colaborar con la sociedad colombiana y con otros seres humanos que estaban en dificultades. Entonces, claro, ellos lo están pasando fatal y se sienten muy débiles desde Colombia con la distancia que hay con Tailandia, y piden que él cumpla toda la pena en Tailandia, que no lo manden a España.
Ay, me da a mí que vamos a seguir hablando de este tema unas cuantas semanas, ¿eh?
Sin ninguna duda, Alberto.
Querido Nacho Abad, hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, amigo.
Siento el sonido.
Nada, está perfecto. Chao. Bueno, fíjese qué hora es. Ahora sí, es que todos los miércoles, un poquito antes normalmente, hablamos de cómo hemos cambiado, del origen de las cosas, de las cosas que nos preocupan, ¿no? Hemos hablado de vivienda, hemos hablado del dinero, hemos hablado de trabajo. Pero yo creo que el ocio, divertirse, darse una vueltecita y un pingoneo por ahí de vez en cuando, también nos interesa desde hace mucho, ¿verdad? Ana Velasco, buenos días.
Mucho nos interesa, Alberto.
¿Cómo fueron las primeras diversiones?
Bueno, pues podemos decir, a ver, que el ser humano siempre se ha divertido o se ha entretenido, y que quizá hoy la diferencia es que el entretenimiento es más bien individual. Pero los juguetes son muy antiguos, aunque debo decirte que lo primero que tuvimos fue la música.
Claro.
Piensa que solamente se necesita la voz, el cuerpo, pues dar palmas, ¿no? Y además se han encontrado instrumentos muy antiguos. Por ejemplo, de hace más de 30.000 años, silbatos, flautas, piedras sonoras, que se puede buscar en YouTube cómo funcionaban. Uh-huh. Sonajeros, palos de lluvia, un montón de cosas.
Pero y entonces, ¿se juntaban como lo que hacemos ahora en una discotequita y y alrededor del fuego se ponían juntas?
Sí, es fácil suponerlo. Por lo que se puede deducir de nuestros gustos, uh-huh, pero también porque hoy, efectivamente, el baile sigue siendo una forma de diversión y de seducción, igual que en el pasado. Pero antes, fíjate, que es que además de ser una forma de entretenerse, era uno de los pocos espacios en los que se podía hacer algo que estaba prohibido, que era tocarse. Y de hecho, cuando se puso de moda el vals, que fue a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, bueno, es que se fue un escándalo y se recomendaba que solo las mujeres casadas lo bailasen.
Oye, y cuéntame una cosa, pues la voz yo creo que también es importante, tanto como la música. A ver, ahora mismo el mejor medio del mundo, está feo que lo diga desde la radio, pero es que es la radio, es el que va a sobrevivir a todos. Pero contar cosas con la voz no nació con la radio.
Claro, es que todas las sociedades antiguas o tenían escritura, pero no la utilizaban demasiado, porque realmente la imprenta se generaliza a partir pues del siglo XV. Había libros antes, pero no eran tan relevantes como a partir de ese momento. Y además, la mayor parte de la población era analfabeta, que incluso cuando se leía era en voz alta. Y esto es muy importante porque, claro, las culturas eran orales, pero es que además era el ocio una prerrogativa de las clases altas, porque la gente tenía que trabajar. Y fíjate que en la antigua Grecia el ocio estaba relacionado con la reflexión, con la autoconciencia. Ciencia, no tenía mucho que ver con lo que nosotros entendemos ahora, salvo los juegos que se hacían en contextos deportivos, funerarios, poéticos, y el teatro, que es lo que luego heredará a Roma.
Bueno, pan y circo, ¿no? ¿Eso de dónde viene lo de pan y circo?
Bueno, es una frase de un poeta latino que se llama Juvenal, que se refería al clientelismo que había en Roma para ganarse el voto de la plebe o su favor. Y es que los políticos daban, sobre todo también los emperadores, comida barata, sobre todo trigo, y permitían que hubiese grandes espectáculos públicos para que se entretuviesen. Los combates de gladiadores eran muy populares, pero sobre todo lo era más el circo, que eran carreras de carros, las vigas o las cuadrigas, que su origen era Grecia, pero que incluso en el Imperio Bizantino fueron súper populares. Eran unas carreras que tenían que recorrer un muro de 200 metros de largo, y los aurigas, bueno, pues se jugaban la vida. Era como la Fórmula 1 de hoy, pero más violenta.
Bueno, y los gladiadores, ¿no? Yo creo que ahí eso es lo más importante. Vamos, pues yo qué sé, solo viendo Gladiator te das cuenta de...
Bueno, los gladiadores fueron súper importantes. Su origen es las guerras púnicas, las guerras contra Cartago, y las que trajeron estas a los romanos a la península ibérica en el siglo III a.C. Y en la película de Gladiator se ve que los gladiadores no morían, aunque el final despista un poco. Porque claro, esto era muy caro. Entonces los gladiadores no se enfrentaban realmente a muerte. Y estaban muy entrenados, normalmente eran esclavos, y fíjate que también había combates con fieras, por ejemplo contra Jano. Se sabe que hubo uno de 123 días en el que lucharon 10.000 gladiadores y 11.000 animales. Había gente que se lo pasaba muy bien en la antigua Roma, Alberto.
Eso es como un mundial, pero cuatro mundiales juntos. Oye, y hoy en día, pues yo creo, hablamos mucho de videojuegos, ¿no? Y de streaming, sí, y tal y sí, cual. ¿Cómo es el ocio hoy? ¿Qué dibujo me haces tú?
Bueno, pues los juegos electrónicos se generalizaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 50, ¿no? Con los superordenadores programables. Y fíjate que es el contexto de la llegada a la Luna. El 90% de los hogares en Estados Unidos en esa fecha ya tenían televisión. Y de hecho, el primer videojuego es de 1951, que se llamaba el Nimrod, que consistía en jugar al Nim, que es como un juego de origen chino y milenario. Y bueno, luego a partir de los 70, pues empezaron a comercializar los arcades, las maquinitas individuales como la del Pong, y esto cambiaría el mundo hacia una diversión individual, porque el alcohol, las drogas, la música, la literatura, pues son muy antiguos, claro.
Hay que ver, si es que te manejas todos los temas, que es una maravilla, ¿no? Una maravilla.
Bueno, estar contigo sí que es una maravilla.
Todavía no te has ido a la playa ni un poquito, ¿no? Que te del sol.
Y no creas, ¿eh? Es que me preguntas las cosas que yo no lo tengo tan previsto, tan ordenado. Pero vamos, bueno. A ver,
los fines, ojalá, de semana te darás una vueltecita, un pingoneo por ahí.
Estoy escribiendo, ¿eh? O sea, yo estoy muy trabajadora este agosto.
Querida Ana, un besito fuerte. Besito. Hasta la semana que viene.
Te dicen de que se puede aprender series y, o sea, se puede aprender series, se puede aprender inglés viendo series, películas y tal. ¿Esto es verdad? Esto, poniéndote una serie entera y tal, y para empezar, ¿cómo te enteras si no sabes nada? Bueno, vamos a hablar de este tema y de otros asuntos más, de 12 a 1 de la tarde, pues el programa sigue, ¿eh? Herrera en COPE, hasta la 1 de la tarde, denme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11, 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.